Pues yo quiero empezar dándole las gracias al Señor porque es bueno y está atento y nos hace ver una y otra vez pues que no somos nada, que no somos nada, y con su palabra pues me confirma que, porque siempre una con las enseñanzas, como no es nada y sabe que no tiene nada que dar, pues tiene miedo, pero el Señor siempre te regala la palabra que te confirma que pues que viene de él. Y cuando hablaba de, y la hermana daba el eco de las pruebas a las que el Señor nos somete, pues me venía toda la enseñanza, y la prueba más grande que no, a la que nos va a someter nuestro Dios ahora, con este regalo tan grande que tenemos, que es la divina voluntad que nos regala, nos quiere regalar, ¿no? Pues es someter nuestro yo, como todos ya sabemos, ¿no? Pero hoy el Señor, pues, a mí me ha regalado algo muy grande, hermano. Yo espero que a vosotros hoy os llegue como me ha llegado a mí, porque ha sido esta mañana orando, porque, claro, la prueba es que tenemos que matar nuestro yo, ¿sí? Pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Qué es nuestro yo? ¿No? Más o menos todos sabemos, pero hay que recordarlo porque se nos olvida. Y en nuestro yo están nuestros pecados, están nuestros apegos, está pues todo aquello que nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros pensamientos, está todo ahí. Pero yo hoy quiero hablar sobre todo de esos pecados que nos llevan a decir, como le dijo Luisa a Jesús, y como creo que le decimos todos nosotros al Señor. Además, anoche me hizo mucha gracia un hermano cuando le decía, ay, Señor, es que tengo ya como asquito ya de mí, ¿no? Porque de verme los pecados. Y es verdad que estamos ahí, que yo sé que todos tenemos muy buena intención de quererlo entregar, de quererlo dejar, pero otra vez nos vemos en lo mismo. Y esta mañana me ha revelado de una manera nueva el Señor cómo tenemos que hacer. Porque, bueno, voy a leer primero. Voy a hablar de un sufrimiento, pero este sufrimiento es el que trae nuestros pecados, apegos, pasiones, etcétera. Dice, no podrás verdaderamente semejarte a mí sino por medio de los sufrimientos. He ahí la razón, pero no se conforma con eso. Debe ir avanzando demolición de su voluntad, por lo que le comunica. Hasta ahora he estado junto a ti. O sea, el Señor le comunica a Luisa que hasta ahora ha estado con ella. Y hoy nos dice a todo y cada uno de nosotros, al que va comenzando ahora, bueno, todavía el Señor está ahí con ella, con él, como que dándole de la manita y enamorándola y tal. Pero a los que ya llevamos un camino, el Señor nos dice, ahora quiero dejarte solo, sola. Un poco, sin hacerte sentir, sin hacerme sentir. Mira, hasta ahora te he llevado de la mano, enseñándote, corrigiéndote en todo. Y tú no has hecho otra cosa que seguirme. Ahora quiero que hagas por ti misma, pero más atenta que antes, pensando que te estoy mirando fijamente, pero sin hacerme sentir. Te dejo sola porque te quiero hacer comprender bien quién eres tú. Mira, lo hago por tu bien. No te entristezcas. Quiero preparar tu corazón a recibir gracias que he diseñado para sobre ti. Hasta ahora te he asistido sensiblemente. Ahora será menos sensible. Te haré tocar con la mano tu nada. Te cimentaré bien en la profunda humildad para poder edificar sobre ti muros altísimos. Así que en vez de afligirte, deberías alegrarte y agradecerme, pues cuanto más profundo haga pasar el mar tempestuoso, tanto más pronto llegarás a puerto seguro. A cuantas más duras pruebas te sujetaré, tantas gracias más grandes te daré. Así que ánimo, ánimo, y después pronto vendré. El Señor cada vez nos va a llevar más profundamente a querer que lo conozcamos, a una intimidad más grande con Él. Y hasta ahora a lo mejor, pues no ha estado tocando sensiblemente para enamorarnos. Pero ahora, para todos aquellos que estamos aquí, que nos estamos viendo, sobre todo con esto de la divina voluntad, porque yo creo que, hermanos, que os pasa como a mí, que digo, Dios mío, pero es que yo me parece, ¿qué pasa? ¿Que no he caminado? ¿Qué pasa? ¿Que esto no? Es como que se ve en pecado, como decía el hermanito también, y lo que no vemos. Y lo que no vemos, porque es cierto, es que pecado, o a lo mejor hemos visto, pero no a lo mejor la profundidad de ese pecado, que puede ser muy, muy grande, ¿no? Entonces el Señor nos dice que ahora quiere que caminemos solo, que ya no estemos en las cosas sensibles. O sea, si estás pasando por un desierto, si estás viéndote pecados, si estás ahí viéndote apego, pasiones, te dice el Señor que te alegre, deberías alegrarte y hacerme y agradecerme, pues cuanto más pronto te haga pasar el mar tempestuoso, tanto más pronto llegará a puerto seguro. O sea, el Señor, hermano, es que aquí viene una tentación del maligno, y es la de siempre, hacernos creer que no hemos adelantado, que qué mal estamos, que no hemos caminado. Y no hace, vamos, es que yo no sé a vosotros, hermanos, pero a mí me lleva casi a hundirme. Porque es lo que Él quiere, que yo me crea que no ha pasado nada. Y el Señor hoy nos dice que no, que es cosa suya. O sea, que es la mano de Dios que nos está poniendo ahí, que es una prueba para nosotros, para que podamos vernos. Y ahora vamos a ver por qué quiere que nos veamos, hermano. Cada vez que nosotros enfrentamos el sufrimiento de vernos esos pecados, esos apegos, esas pasiones, lo primero que nos viene a la mente es que nos ha abandonado nuestro Señor, que somos malos y por ello estás lejos y tantas otras cosas. Corremos a pedir ayuda para que se retire este sufrir. Vamos corriendo a nuestro acompañante a ver qué he hecho mal para que cuanto antes se nos retire el sufrir que tenemos de vernos lo mal que estamos. Sin darnos cuenta que se trata ni más ni menos que del trabajo de Jesús en nuestra alma, y que deberíamos estar gustosos y agradecidos por lo que nos proporciona. Tenemos que estar gustosos y agradecidos, hermano. Ya no sufras más. Ya no dejes que el maligno te haga verte que no vales nada. Que si no sientes es que ya no estás en el camino. Que si te está haciendo ver un pecado que es grandísimo, ya por eso eres menos que todos tus hermanos. ¿Por qué no? Hay una cosa que Él nos dice al principio, y es que Él, con todo esto, nos quiere dar humildad. Claro, lo vamos a leer más adelante. Pero la humildad dice que son los pilares más fuertes para Él poder habitar en nosotros, en nuestra nada. Si ahí tenemos cosas, si nos seguimos viendo medio bien cuando no lo estamos, Él no puede entrar en nosotros. Entonces es buenísimo porque cuando nos hace ver nuestra nada, es cuando decimos, nos sentimos esos pobrecitos que necesitan de ese padre para que él venga. Si no, hermano, estamos buscando de un sitio para otro y no acudimos a él. Acudimos solo cuando nos vemos ya con el agua al cuello. Dice, lo primero que nos dice a través de Luisa parece desconsolador. Oigamos. Es nada lo que has pasado. Eso nos lo dice el Señor ahora. Prepárate a pruebas más duras. Por esto he venido, para disponer tu corazón y fortalecerlo. Te enseñaré el modo de cómo comportarte en mi ausencia. Y ahora el Señor nos va a dar tres formas, que este es el regalo más grande, hermano, de poder combatir la prueba, de poder entregarle a nuestro Dios, pues según como cada uno, por la prueba que esté pasando, pero ya digo que más o menos todo es lo mismo, uno con pecado, otros con pasiones, otros con abandono, otros con abandono, no, con apego, perdón, pues ahí estamos todos, ¿no? Yo soy una persona, lo he dicho antes, hermano, que como siempre me han machacado tanto, tanto en que no servía para nada, que ahí es donde el maligno me tumbaba. Digo me tumbaba, hermano, porque a lo mejor me tumba, que no lo creo, porque con lo de esta mañana digo, Señor, hasta aquí. Y voy a leer. Has hecho mal al estarte tan turbada. Esto cuando nos vemos todas estas cosas. ¿Qué hacemos? Que nos turbamos. ¿No sabes tú que yo soy espíritu de paz? Y la primera cosa que te recomiendo es no disturbar la paz del corazón. Claro, y aquí yo digo, uf, ¿y cómo, Señor? Si... cuando en la oración no puedes recogerte, que estamos ahí inquietos, mal, porque vemos que abatido, ¿no? Que no, que he hecho mal, que no sé qué hacer con esto. Dice, no, no pierdas la paz. Recógete en la oración. Ahí también veremos que no podemos recogernos, que nos cuesta. Pues mirad lo que nos dice. Dice, no quiero que piense en esto o aquello. ¿Cómo es o cómo no es? Haciendo así, tú misma llamas a la distracción. O sea, pensando ya cómo debería de ser, cómo no debería ser, ay, que no, me estoy turbando, ya no estamos llamando a la distracción. Más bien, cuando te encuentres en ese estado, la primera cosa es que te humilles, confesándote merecedora de esas penas, poniéndote como un humilde corderillo en manos del verdugo, que mientras lo mata, le lame las manos. Así tú, mientras te ves golpeada, abatida, sola, te resignarás a mis santas disposiciones. Me agradecerás de todo corazón. Besarás la mano que te golpea. Reconociéndote indigna de estas penas, después me ofrecerás aquellas amarguras, angustias, tedios, pidiéndome que los aceptes con un sacrificio, como un sacrificio de alabanza. De satisfacción por tus culpas, de reparación por las ofensas que me hacen. Haciendo así, tu oración subirá ante mi trono como incienso olorosísimo, herirá mi corazón y atraerá sobre ti nuevas gracias y nuevos carismas. El demonio, viéndote humillada y resignada, toda abismada en tu nada, no tendrá fuerza de acercarse. He aquí que donde tú creías perder, harás grandes adquisiciones. Aquí, hermano, es donde se me revelaba, porque yo no sabía qué hacer con mis miserias. Sí, se las entregaba, pero aquí nos está diciendo una manera nueva. O sea, cuando te veas con esos pecados en los que has caído una y otra vez, cuando te veas que tú no puedes hacer nada, cuando veas que estás apegado a lo que sea, no trates de hacer ninguna oración. Simplemente ven a mí como un corderillo, un perrillo ahí, humillado. Aquí estoy, Señor. Es verdad que los pecados, hermanos, nos humillan y se siente una opresión en el pecho que te ahoga de pena de verte. Pues dice que así nos pongamos ante Él y se lo ofrezcamos como un sacrificio de alabanza. Yo no sé vosotros, hermano, pero es que para mí esto es muy fuerte. O sea, Señor, tú me dices que yo te ofrezca mis pecados, esto que tanto me ha costado, me cuesta, los apegos, que vaya ante ti, me humille y te diga, Señor, te lo ofrezco como sacrificio, Señor, y que reparemos, hermano, a través de esos pecados. ¿Qué estoy pecando? De orgullosa, Señor. Ahí te pido perdón, Señor, humillada, por todos aquellos que te ofenden con este mismo pecado, por el mío. Reparamos, Señor. Reparamos. Te pedimos perdón. Tomamos de esa vida que tú tienes para cada uno de nosotros y se la presentamos ante el Padre para darle la alabanza, la gloria y el honor. Hermano, y veía como es que es verdad, que es que no se pierde nada. Como es que hasta entregándole tus miserias, estás reparando. Es una maravilla. Porque yo no sabía qué hacer con mis pecados, hermano. Luego hay otra, lo segundo, habla de la comunión. Que yo aquí he entendido esa comunión con Dios. Dice que, claro, ahí se rompe cuando pecamos. Dice, no quiero que te aflija de que no sabes estar. Debes saber que es una sombra de las penas que sufrí en el Getsemaní. ¿Qué será cuando te haga partícipe de los flagelos, de las espinas y de los clavos? El pensamiento de las penas mayores te hará sufrir con más ánimo las penas menores. Por tanto, cuando en la comunión te encuentres sola, agonizante, piensa que te quiero un poco en mi compañía, en la agonía del huerto. Por lo tanto, ponte junto a mí y haz una comparación entre tus penas y las mías. Mira tú sola y privada de mí y yo también solo, abandonado por mis más fieles amigos que están adormilados. Dejado solo hasta mí, hasta por mi divino Padre y además en medio de las penas acerbísimas. Rodeado de serpientes, de víboras, de perros enfurecidos, los cuales eran los pecados de los hombres, y donde estaban también los tuyos, que hacían su parte, que me parecía que me querían devorar vivo. Mi corazón sintió tanta opresión que me lo sentí como si estuviera bajo una prensa, tanto que sudé viva sangre. O sea, hermano, que encima de que nos dice que le ofrezcamos esos pecados como sacrificio de alabanza, luego nos dice, ahora ven a mí, en oración. Imagínate que estás en el huerto de Getsemaní y ven a mí y míralo a él, que ahí estaba soportando el peso de todos nuestros pecados. Y cuando él dice en esta lectura que sentía serpiente, perro feroz y todo aquello, eso es lo que sentimos nosotros, hermanos, cuando Dios nos descubre nuestros pecados. Sentimos una violencia dentro de nosotros que sentimos como él, como que se nos oprime el alma. Pero él nos dice que aprovechemos eso, que vayamos a él, porque es que lo vamos a consolar a él. Que miremos sus penas y que así las nuestras se quedarán en sombra. En sombra. Y no es regalo, hermano, que Jesús nos diga que vayamos a ese huerto en oración con nuestra mente y que ofreciéndole nuestra agonía por vernos nuestros pecados, ahí vamos a consolarle a Él? A mí me derritió esta mañana, hermano. Y luego viene la tercera parte, en la que ya habla, dice, en cuanto a visitas y actos de reparación, tú debes saber que todo lo que hice en el curso de los 33 años, desde que nací hasta que morí, lo continúo en el sacramento del altar. Por eso quiero que me visites 33 veces al día, honrando todos mis años y uniéndote conmigo en el sacramento, con mis mismas intenciones. Esto es de reparación y de adoración. Esto lo hará todos los momentos del día. El primer pensamiento de la mañana, de inmediato, vuelve ante el sagrario donde estoy por amor tuyo. Y me visites el último pensamiento de la tarde, mientras duermes por la noche, antes y después de comer, al principio y cada acción tuya, caminando, trabajando, etcétera, etcétera. Esto es otro regalo que luego más abajo habla de cómo ya así él quería introducir ya, como nos quiere introducir a nosotros, a Luisa, hacer esos giros de los que habla, ¿no? Y es que también es un regalo, pues, saber que, ¿qué nos está pidiendo aquí? ¿Que vayamos 33 veces al sagrario? No. Por eso el regalo de la contemplación, que es tan grande, porque ahí podemos hacer esos giros. O sea, él lo que quiere es que desde por la mañana los estemos honrando, yendo al sagrario, pero con tu mente, con nuestra mente, yendo allí, honrándolo, reparando y adorándolo. Ya con cada uno, así como en el estado en el que esté, pues va a ir o adorándolo, o reparando, o alabándolo, o en fin, ya cada uno. En cada instante que vayamos, que nuestra mente se vaya al sagrario, allí, en honor a esos 33 años que él dedicó a estar aquí, para darnos todo lo que nos está regalando. Entonces, hermano, yo no sé, pero para mí, de verdad, que esto ha sido un regalo muy grande del Señor, el poder descubrir de qué manera ni siquiera nuestros pecados, nuestras ofensas, se pierden, sino que Él, esos actos malos que hacemos, se lo podemos ofrecer para que Él, pues, nos regale el poder tener o hacer esos actos divinos. Y como he dicho antes, esto es un regalo muy grande de Dios, porque lo que Él quiere, que habla también aquí, es hacernos tocar, decía, con la mano nuestra nada. Nuestra nada. ¿Para qué? Para darnos esa humildad, esos pilares fuertes. Y me decía, claro, yo veía que si Él no nos lleva a ver esa nada que somos todos, y que con el orgullo y la soberbia que tenemos todos, no podemos ver, hermano, hasta qué punto, ¿no? Pues es como a una persona que tú vas y esta persona pues tiene muchos bienes materiales. Y ahora vamos nosotros con un regalito, pues lo mira, ah, sí, muy bien, lo pone ahí con los demás, ala. No lo valora. No lo valora. Pues Dios, con nosotros les pasaría lo mismo. Si estamos llenos de todas nuestras cosas, si no sabemos ofrecer de la manera en que Él nos está enseñando nueva, estos pecados están ahí, todas estas cosas están en nosotros, y Él quiere venir a darnos, a regalarnos ese reino de la divina voluntad, y no puede, porque nosotros decimos, ¿y eso qué es? ¿A mí qué me va a dar con lo que yo tengo aquí? Y con lo agustito que estamos con esos pecados, esos apegos, y todas esas cosas que tenemos, porque es que encima estamos a gusto. Porque yo no sé vosotros, hermana, pero yo noto que me va a quitar algo y estoy ahí con él, que parece que estamos los dos porque me da miedo. Pero el Señor me está diciendo, no, está diciendo aquí que no tenemos que tener miedo, que eso es otra cosa que nos mete el diablo y que nos hace ver lo que no hay, hermano, lo que no hay. Yo lo he visto en estos días con el regalo que hemos tenido en Garabandal. A mí el Señor me ha dado un vapuleo que me he quedado medio tonta, para la gloria de Dios. Pero le doy, de verdad, hermano, no sé cómo agradecerle. No sé cómo agradecerle. Y ahí he visto, cuando él me mostraba, que se ve con el pecado cosas que no hay. Que no hay. Y que cuando permanecemos ahí, diciéndole, Señor, ¿y por qué, no? Y queremos seguir buscando la verdad. Porque a veces somos impacientes, a veces queremos ver las cosas antes de tiempo y a veces el Señor nos deja ahí en ese sufrimiento porque es bueno para nosotros, ¿no? Y luego hace así, lo aparta, lo que sea, hermano, y tú te quedas mirando y tú dices, Dios mío, Dios mío. Te queda como Luisa, yo creo que petrificada. Admirando el Dios tan bueno, tan grande, tan maravilloso que tenemos, hermano. Y también me hacía ver cómo Dios es que no sabe lo que hacer para regalarnos todo lo suyo. Nos regaló la obra de la creación, que si admiramos la creación con sus ojos, es una maravilla, la mires por donde la mires. Nos regaló la obra de la redención, nos mandó a Jesucristo para que lo imitáramos, perdón. Y como sabes cómo somos, me mostraba esta mañana, ahora os envío la obra de la santificación y nos da a Luisa Picarreta, que donde la vemos con todos sus pecados. O sea, porque en Jesús podemos decir, es que, claro, él era Jesús. Como él no pecaba, pues, claro, es que ahí no puedo llegar. Y es como que dice, pues ahora os voy a dar otro regalo más grande, que es a Luisa, para que veamos que ella era como nosotros y como compartíamos anoche, hermano, nos reímos viendo el trato de Jesús a Luisa y de Luisa a Jesús, que es el que quiere tener con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. Que con sencillez vayamos a Él, reconociendo, viendo y dejándonos santificar por Él. Pues nada más, hermano. Gloria a Dios.